Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos reaccionan a decisión del gobierno de quitarle 20 gramos al pan de la canasta básica. Piden revocar visas de Estados Unidos a funcionarios, países y organismos implicados en la trata de médicos cubanos. Asesinada a tiros la directora de la mayor prisión de Ecuador. Washington y sus aliados podrían autorizar a Ucrania a usar misiles de largo alcance contra puntos específicos de Rusia.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los próximos 30 minutos tenemos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica de Efraín García, producción y edición de Iván López, voz informativa José Luis Ramos. 5 minutos, comenzamos con noticias de Cuba. El pan de la bodega baja su gramaje y su precio, según anuncio oficial. Ibe Pacheco ofrece un reportaje con opiniones sobre el tema.
El pan llegará a las bodegas cubanas con 20 gramos menos y con un nuevo precio, según anunció el jueves el diario oficialista Granma, que además precisa que la medida llega en función de mantener su producción ante la indisponibilidad de harina en el país. Ahora el pan pesará 60 gramos y tendrá un costo de 75 centavos. Desde Camagüey, la activista Yenelis Delgado, madre de 2 niños en edad escolar, sobre el tema nos dijo.
Respecto a este pan, que es 20 gramos menos, bueno, ahorita darán pan de cumpleaños hasta que lo eliminen completamente. De todas maneras, la calidad de ese pan es tan, pero tan mala.
Asegura Yenelis que la noticia no será bien recibida por madres cubanas que tienen que garantizar el desayuno y la merienda a sus hijos.
Bueno, la noticia es una noticia que, imagínate tú, que deprime a cualquiera, pero igual tienen que comprar extra porque el desayuno del niño y las 2 meriendas son 3 bolas de pan. O comprar entonces cualquier dulcecito, cualquier bobería por ahí, que un dulce aquí te cuesta 50, 60, 70 pesos.
Según la información de Granma, esto no es una modificación definitiva, sino que se toma esta decisión para no afectar la producción y que el pan llegue a todos por igual, tanto para la población como para los consumos sociales, dígase hospitales, escuelas, entre otros. Contactamos con una panadería estatal en el municipio La Lisa, donde una empleada que atendió nuestra llamada nos explicó que la norma acaba de llegar al establecimiento.
La información aquí llegó hoy para mañana.
También conversamos del tema con la activista y sindicalista Marielena Mir Marrero, quien desde Guanabo, La Habana, sobre el nuevo peso del pan de la bodega, señaló.
Cuando lo disminuyan, tampoco tiene la calidad requerida. Las personas mayores, vamos a hablar de padres, de tíos, de abuelos, de sobrinos mayores, no se comen ese pedacito de pan que van a dar para dejárselo a los niños. Niños que o se comen el pan para ir a la escuela, o se comen el pan en la merienda, o en la escuela, o se comen el pan por la noche antes de acostarse, o se comen el pan simple y llanamente como almuerzo o como comida. Y encima le vas a quitar el pedacito de pan que tú le das para ponérselo más chiquito. Una odisea total en la Cuba que estamos viviendo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La unidad que expulsó a la académica Alina Bárbara López Hernández. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la intelectual sobre la postura de la entidad cultural.
Alina Bárbara López Hernández fue expulsada de las filas de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, por causas que la intelectual calificó infames. Según relató López Hernández en Facebook, en un documento que tituló Sanciones que honran, los directivos de la UNEAC de Matanzas alegaron para su separación que hubiera realizado actividades contra la revolución que incluyen publicaciones en las redes sociales y medios de prensa contra la alta dirigencia del régimen.
Yo soy una científica social, yo soy una ensayista de literatura histórico-social. denunciar la naturaleza de mis escritos por los cuales yo entré a la UNIAC siempre fueron críticas. Uno de mis libros es Premio Nacional de Investigación Cultural. Sin embargo, ahora ellos consideran que mi labor como articulista, pues, es algo que la organización no puede aceptar. Cuando nunca he usado ofensas gratuitas, cuando siempre he usado argumentos, cifras, como historiadora y como filósofa que soy. Pero bueno, sencillamente la UNIAC es una organización que sabemos el modo en que se dirige desde la instancia nacional.
Los directivos de la UNIAC recriminaron a la profesional por mostrar solidaridad con el movimiento del 11 de julio, a lo que contestó la intelectual que ese día ocurrió en Cuba un estallido social que no fue estructurado ni organizado por ninguna instancia, ni tuvo un liderazgo reconocible, sino que fueron manifestaciones populares espontáneas y no un movimiento. De igual modo, los dirigentes culturales acusan a la académica de incurrir en delitos graves previstos y sancionados por el Código Penal como desobediencia y atentado.
Ambas imputaciones, una que llegó a condena por desobediencia y otra que todavía está en fase de instrucción, son farsas judiciales, son delitos comunes que le fabrican a las personas incómodas para poder amenazarlas, coaccionarlas.
Otras acusaciones que hace la UNIAC a la académica es violar de manera grave los estatutos y el reglamento de la UNIAC.
Ellos se prestaron a algo tan innoble como esta expulsión, que yo considero al final una manera de honrarme. Ciertamente no voy a bajar la cabeza, voy a criticar, voy a ejercer mi derecho como ciudadana, derecho constitucionalmente establecido, por mucho que moleste.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Amnistía Internacional expresó su inquietud por la vida del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer. En un mensaje en redes sociales que lleva la etiqueta Cuba sin represión, Amnistía dio a conocer ayer que la familia de Ferrer no pudo visitarlo y desde hace meses ha constatado que su salud está gravemente deteriorada. La organización civilista destacó que José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, está recluido en condiciones inhumanas en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Y el expreso político Ángel Moya Acosta dijo a Martín Noticias que durante una citación en la unidad de la policía de Alamar, en La Habana, las autoridades le recordaron que tanto él como su esposa, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, no pueden salir de Cuba por estar regulados.
No he estado diciendo a mí a Berta, indistintamente y en diferentes unidades de policía, cuando somos arrestados los domingos, primero se interesó por si nosotros teníamos interés en viajar a los Estados Unidos. Y le dijimos que sí, pero con regreso. Nos dice esto, ¿no? Hoy me dice esto de que sí, que podíamos viajar a los Estados Unidos, pero cuando nos quiten la regulación. O sea, la regulación depende de la seguridad del Estado, porque son ellos lo que quitan y ponen la regulación, ¿sabes? Eso es un cuento que si por la ley no, es la seguridad del Estado quien quita y le pone la regulación a los activistas de derechos humanos, los opositores, periodistas independientes. Por tanto, eso que me dice él a mí hoy, que cuando nos quiten la regulación, eso depende de él. Por supuesto que si nos quitan la regulación, nosotros vamos a viajar a Estados Unidos. Eso lo vamos a hacer a visitar a nuestra familia y, por supuesto, a nuestros hermanos de lucha. Para recordar, pues, aquí quienes decidimos, nosotros somos nosotros.
Una propuesta bipartidista pide a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retirar las visas de funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud y de los gobiernos de Brasil, México y Honduras por haber sido parte de un esquema de explotación de profesionales cubanos de la salud. Informa Mario Pentón.
Un grupo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos presentó una resolución este jueves para pedir a la administración del presidente Joe Biden que retire las visas a funcionarios de terceros países que estén involucrados en la contratación de brigadas médicas del régimen cubano. El texto, presentado por el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, Mark Green, se basa en el informe sobre la trata de personas del Departamento de Estados Unidos en junio, donde Estados Unidos critica nuevamente la exportación de médicos cubanos como una forma de trata. Un grupo de médicos cubanos había demandado a la OPS por su implicación en un sistema que facilitó recursos al régimen cubano mediante la explotación de miles de médicos a Brasil durante el mandato de Dilma Rousseff. Decenas de miles de profesionales cubanos prestan servicios en diversos países. Más del 75% de sus salarios es retenido por el gobierno de la isla. La exportación de servicios médicos constituye la principal fuente de ingresos de la economía cubana, generando más de 11 mil millones de dólares en la última década, según fuentes oficiales. Mario Pentón para Martín Noticias.
5:10 minutos, destacamos noticias de Estados Unidos. El Departamento de Estado anunció nuevas sanciones contra medios estatales rusos y acusó a uno de ellos, la cadena de televisión RT, de trabajar en estrecha colaboración con el ejército de Rusia en una campaña para desestabilizar a países de todo el mundo. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El secretario de Estado Antony Blinken acusó el viernes al medio de comunicación ruso RT de ser un brazo de facto del aparato de inteligencia de Rusia. Aunque el medio RT ya había sido sancionado anteriormente por su labor de difusión de propaganda y desinformación del Kremlin, las acusaciones anunciadas el viernes sugieren que su papel va mucho más allá de las operaciones de influencia. En cambio, según afirmó Blinken, RT es una parte clave de la maquinaria de guerra de Rusia y de sus esfuerzos para socavar a sus aliados democráticos.
Thanks to new information. Much of which originates.
Él dice que gracias a nueva información, gran parte de la cual proviene de empleados de RT, saben que RT poseía capacidades cibernéticas y participaba en operaciones encubiertas de información e influencia y adquisiciones militares, que como parte de las capacidades ampliadas de RT, el gobierno ruso incorporó a RT una unidad con capacidades ciberoperativas y vínculos con la inteligencia rusa. Anunció además que Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá están lanzando una campaña diplomática conjunta para reunir a aliados y socios de todo el mundo para que se unan para abordar la amenaza que representa RT. Las sanciones anunciadas el viernes afectan a la organización matriz de RT, TV Novosti, así como un grupo de medios estatales relacionado llamado Rossiya Zhigotna, así como a Dmitry Kiselyov, su director general. Una tercera organización y su líder, Nelly Paturenko, también fueron sancionados por supuestamente llevar a cabo un plan de compra de votos en Moldavia, diseñado para ayudar a los candidatos preferidos de Moscú en una próxima elección. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Estados Unidos insiste en lograr un alto el fuego inmediato en Oriente Medio, mientras que el secretario Antony Blinken presiona para que se protejan las instalaciones humanitarias en Gaza. Informa Héctor Contreras.
Estados Unidos sigue presionando a Israel para proteger los sitios humanitarios en Gaza luego de un ataque aéreo israelí contra un complejo escolar de las Naciones Unidas que alberga a civiles palestinos desplazados, matando a 18 personas allí, incluidos 6 trabajadores de UNRWA. Desde Varsovia y en conferencia de prensa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, destacó la importancia de lograr un alto al fuego en el conflicto que se acerca a su primer aniversario y agregó textualmente, y citamos, al mismo tiempo seguimos viendo a Hamas escondiéndose, tomando control y utilizando de otras formas estos sitios para llevar a cabo sus operaciones y plantear una amenaza constante. Y eso, por supuesto, tiene que terminar, porque estas acciones están poniendo en peligro a los civiles, dijo el funcionario. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se hizo eco de las mismas ideas al decir a través de un portavoz, la continua falta de protección efectiva para los civiles en Gaza es inconcebible. Los civiles y la infraestructura de la que dependen deben ser protegidos y las necesidades esenciales de los civiles deben ser atendidas. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo el jueves que evacuó y trasladó a casi un centenar de personas desde la Franja de Gaza a los Emiratos Árabes Unidos y pidió un sistema regular y sostenido de transferencias médicas para ayudar a miles de personas que necesitan atención. Al tiempo que destacaron los crecientes desafíos para brindar la atención necesaria debido a la inseguridad, la falta de suministros, los ataques y las órdenes de evacuación que dejan muchas instalaciones médicas inoperativas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5:15 minutos, hay noticias de América Latina. El gobierno de Nicolás Maduro llamó a consultas a su embajador en España y convocó al embajador español en Venezuela en medio de las tensiones entre Caracas y Madrid a raíz de las elecciones presidenciales venezolanas. Más información con AFP.
Venezuela llamó el jueves a consultas a su embajadora en España, Gladys Gutiérrez, y citó al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, a comparecer el viernes en la sede del Ministerio de Exteriores. La medida se produce en respuesta a declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien calificó de dictadura al gobierno venezolano. Todo esto en una jornada en la que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió al opositor Edmundo González Urrutia en la Moncloa. González Urrutia recibió el asilo en España al ser requerido por la justicia de su país, tras reivindicar su victoria y denunciar un fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de 6 años. La reunión se produjo con las relaciones entre Madrid y Caracas ya en vilo, luego de que el miércoles el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propusiera romper vínculos diplomáticos, consulares y comerciales. Rodríguez reaccionó hacia una propuesta aprobada el miércoles por el Congreso español a petición de la oposición de derecha y a la que se opuso el Partido Socialista de Sánchez, para solicitar al gobierno que reconozca la victoria de González Urrutia. La propuesta no es vinculante, por lo que Sánchez no está obligado a llevarla a cabo. Paralelamente, España, junto a otro medio centenar de países, pidieron en la ONU que las autoridades electorales venezolanas divulguen inmediatamente el resultado detallado de los comicios y permitan su verificación imparcial.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la democracia en Colombia es sólida, aunque persisten riesgos. Informa Manuel Arias Naranjo.
La violencia, la corrupción y la impunidad son factores que amenazan la democracia en Colombia, según un estudio adelantado por el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sara Ferrer, representante del programa en Colombia, señaló que a pesar de que el país tiene solidez institucional, la ausencia del Estado en muchos territorios y las desigualdades sociales mantienen en riesgo la democracia en Colombia.
A pesar de resaltar que Colombia es una de las democracias más antiguas de Latinoamérica, América sólida también plantea que esta democracia no llega de la misma manera en todos los territorios. Temas de país que toca trabajar con consensos, el tema de la seguridad, el tema de la impunidad, el tema de la corrupción.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, reconoció las fallas, pero resaltó que el proceso de paz en Colombia abrió el camino para la llegada de fuerzas alternativas al gobierno, tradicionalmente en manos de las élites de derecha, dijo.
Y nosotros aquí nos vanagloriábamos de ser la democracia más antigua, más sólida de América Latina, simplemente porque no teníamos dictadura, pero eso no es suficiente, porque en Colombia no había alternancia democrática.
Sin embargo, la congresista Caterine Jubinao rechazó que los líderes de izquierda estén implementando en el gobierno las mismas prácticas que se le criticaron a la derecha, lo que golpea el ejercicio democrático.
Llegamos al poder, pero con los patrones de liderazgo nocivos de todos los gobiernos anteriores.
El informe del PNUD resalta los aciertos de la democracia en Colombia, como las elecciones periódicas, la separación de poderes y la solidez institucional, pero advierte que es necesario combatir la incapacidad para generar bienestar económico y social, la incidencia de la violencia y los altos niveles de corrupción e impunidad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
La directora de la mayor prisión de Ecuador murió el jueves en un ataque a tiros en plena calle, 10 días después de que el responsable de otro penal ecuatoriano fuera asesinado. Los detalles con la AFP.
Fue asesinada la directora de la mayor cárcel de Ecuador. María Daniela Icaza, encargada del Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas 1, murió víctima de un atentado en una vía que conduce a la zona de Daule, en el norte de Guayaquil, según informó el organismo a cargo de las prisiones SNAI. En el ataque también resultó herido otro funcionario del SNAI. Se trata de la segunda muerte de un responsable penitenciario en 10 días en Ecuador. El pasado 3 de septiembre, Alex Guevara, director de la cárcel de la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, murió en un ataque armado que dejó heridos a otros 2 funcionarios penitenciarios. Hace 2 semanas, 2 agentes penitenciarias de Guayaquil también fueron asesinadas cuando se dirigían a su trabajo. Guayaquil es una de las ciudades ecuatorianas más violentas debido a la arremetida de bandas narco que se disputan las rutas para el tráfico de drogas. Las cárceles ecuatorianas, que se transformaron en centros de operaciones del crimen, están bajo control de militares desde enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno ante una arremetida del narco. Más de 460 presos han muerto desde 2021 en matanzas carcelarias en el país.
Más informaciones. El secretario de Estado Antony Blinken aseguró que Estados Unidos y sus aliados podrían autorizar a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance para atacar puntos específicos de Rusia. Informa Gustavo Cherkis.
Washington podría permitir a Ucrania disparar misiles de largo alcance hacia el interior de Rusia para destruir las armas que Moscú ha desplegado con el objetivo de lanzar ataques aéreos a toda Ucrania. Antes de partir de Varsovia, Polonia, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo a los periodistas que tanto Estados Unidos como sus aliados siempre tendrán en cuenta las necesidades de Ucrania en el campo de batalla, y agregó:
Estados Unidos, Gran Bretaña y los aliados estamos juntos en pos de la victoria de Ucrania en esta guerra. Todos los medios están a disposición de Ucrania para defenderse eficazmente de la agresión rusa. Estamos decididos a ver a Ucrania ganar esta guerra.
Cabe recordar que tanto Estados Unidos como sus socios occidentales que apoyan a Kiev han condicionado su continuo suministro de misiles mientras no se lancen hacia el interior en Rusia por temor a que se amplíe el conflicto que lleva más de 30 meses. En los últimos días, Ucrania atacó a Moscú con drones y bombardeó objetivos más cerca de la frontera, al tiempo que el presidente Volodymyr Zelensky demandó repetidamente a sus aliados occidentales luz verde para atacar objetivos donde Rusia almacena sus misiles que más tarde utiliza para atacar territorio ucraniano. Mientras tanto, las fuerzas rusas dirigieron ataques con drones en la región ucraniana de Jersón, donde, según las autoridades, las defensas aéreas ucranianas derribaron 44 de los 64 drones que Rusia utilizó en ataques. Durante la jornada de hoy, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Keir Starmer, se reunirán en Washington en medio de señales de que ambos países se encuentran cada vez más receptivos a permitir que los ucranianos usen sus armas de largo alcance para atacar objetivos en territorio ruso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y Vladimir Putin dijo que si los países occidentales levantan el veto a las armas de largo alcance para que Ucrania pueda atacar territorio ruso, esto supondría que Rusia estaría en guerra con Occidente. La AFP amplía.
El presidente ruso Vladimir Putin advirtió el jueves a los países occidentales que se abstengan de autorizar a Ucrania usar su armamento de largo alcance contra objetivos en Rusia. Es un involucramiento directo. Esto cambiaría la esencia y naturaleza del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, de Europa, Estados Unidos, están en guerra con Rusia. Ucrania, confrontada desde febrero de 2022 a una invasión rusa, pide flexibilizar las restricciones de uso de los misiles británicos Storm Shadow y estadounidenses ATACMS, con alcances de cientos de kilómetros que le permitirían golpear centros logísticos y aeródromos desde donde despegan los bombarderos rusos. Los retrasos en el proceso para usar estas armas, que por cierto están cortas en suministro, la posibilidad de usarlas contra objetivos militares en la Federación Rusa. El retraso de este proceso lleva a Rusia a mover estos objetivos militares más adentro en territorio ruso. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, discutió el jueves en Polonia, un país miembro de la OTAN, los pedidos de ayuda militar de Ucrania. Blinken prometió tratar con urgencia esos reclamos e indicó que la cuestión será abordada el viernes en Washington por el presidente Joe Biden y el primer ministro británico Keir Starmer. Hasta ahora, Estados Unidos no autorizó a Kiev a atacar con sus armas de largo alcance objetivos en Rusia por temor a una escalada bélica.
Vamos a los deportes con José Campos, el Chambi.
Mañana dos cubanos y un cubano americano formarán parte de la carterera que se llevará a cabo en Las Vegas. Allí el plato fuerte será el enfrentamiento entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el puertorriqueño Edgar Berlanga por la corona de los supermedianos que en este momento está en manos del Azteca. El guantanamero Erislandis Lara, campeón de los pesos medianos, con marca de 30 victorias, 3 derrotas y 3 empates, se medirá a Dani García, que lleva un resumen de 37 triunfos y 3 reveses. Mientras tanto, el matancero residente de Miami, Joenlis Hernández, arriesgará su invicto de 4 peleas cuando se enfrenta al mexicano José Charles, veterano de 21 ganadas, 5 perdidas y 1 empate. Por último, el cubano-americano Rolando Rolly Romero subirá al cuadrilátero con 15 cosquistas y 2 fallos y cruzará fuego con el californiano Manuel Jaimes, que tiene un récord de 16 victorias, una derrota y un empate. Kumar Rocker, el prometedor lanzador derecho de los Texas Rangers, hizo su tan esperado debut en las Grandes Ligas. Ayer jueves por la noche contra los Marineros de Seattle, Rocker, conocido por su impresionante carrera universitaria en la prestigiosa Universidad de Vanderbilt y su inusual camino hacia las mayores, no decepcionó en su primera salida. Su actuación fue dominante, ya que alcanzó a ponchar a 7 de sus contrincantes. Su aparición en Grandes Ligas marca un momento significativo en la historia del béisbol, ya que este se convierte en el primer jugador de descendencia india en llegar a la Gran Carpa. Este logro es especialmente significativo para su familia, en particular para su mamá, quien a través de los años siempre le recordó sobre sus raíces indias. Rocker, quien es el fruto de una madre india y un padre afroamericano, ha superado numerosos desafíos en su camino hacia las mayores, incluyendo una cirugía de Tommy John en el 2023 que le costó toda la temporada. La actuación del nativo de Georgia en su inauguración fue impresionante, cuando mostró un arsenal de lanzamientos que incluyó una recta eléctrica, un slider devastador, en adición a una curva y un cambio de velocidad. Su madurez y compostura en el montículo fueron evidentes, dejando claro que está listo para los retos de la mejor pelota del mundo. Para el noticiero Radio Martí, les informó Pepe Campos, El Chambi.
Las noticias del mundo del entretenimiento las presenta Alejandro Escalón.
Es posible que Kamala Harris y Donald Trump aparezcan en una entrevista especial del programa 60 Minutes que saldría al aire en octubre. Ambos estarían en conversaciones para participar en el programa. Así es, le gustaría hacerlo el lunes 7 porque la noche anterior va a transmitir los American Music Awards el domingo 6 de octubre. Una semana después, Briarcliff Entertainment estrena The Apprentice poco antes de las elecciones presidenciales. El actor Sebastian Stan, protagoniza a Donald Trump cuando se abría camino en el mercado inmobiliario de Nueva York en la década de los 80. La película del director iraní-danés Ali Abbasi debutó en el Festival de Cannes. Esta semana, Katy Perry recibió el Vanguard en los MTV Video Music Awards, donde Taylor Swift fue la mayor ganadora de la ocasión con 7 reconocimientos, incluyendo Video del Año, empatando de esta manera el récord de Beyoncé con 30 premios cada una. Anteriores ganadores del Vanguard incluyen a Shakira, Beyoncé, Madonna, Janet Jackson y Rihanna. La ceremonia estuvo presentada por Megan Thee Stallion. Sabrina Carpenter ganó Canción del Año por Espresso. Fue noche de nostalgia con música de Eminem y LL Cool J. Chappell Roan ganó como Mejor Artista Nuevo. El cantante y compositor John Legend sigue en las redes y la televisión su campaña contra el COVID-19. Lady Gaga sigue con su respaldo a un medicamento de la farmacéutica Pfizer contra la migraña. Gaga es Harley Quinn en la nueva película de Todd Phillips, Joker, Folie à Deux, donde protagoniza junto a Joaquín Phoenix. El viernes 4 de octubre es el estreno mundial de Joker, la cual debutó recientemente en el Festival de Cine de Venecia. Voz de América Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Radio Martí Noticias.
Señoras y señores, hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a las 5 de la tarde. La dirección técnica del señor Efraín García. La producción y edición de Iván López. En la lectura de las noticias, José Luis Ramos. Buenas tardes y buen fin de semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan.